The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
¿Ya estás grabando? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que les voy a compartir una historia. Dejarlo el micrófono en el centro, no se preocupen ahora. Es una historia del maestro titular de este centro, Gil Fronsdal, que traduje y que quería compartir con ustedes. Es muy breve y bastante sencilla, pero hay varias maneras de interpretarla. Y me interesa mucho, primero, escuchar de ustedes cómo la entienden, la historia, de qué manera les habla la historia, qué les dijo, qué les significa. Y luego yo comparto algunas ideas y luego quiero presentarles una pregunta específica para investigar entre todos. Entonces empiezo por leerles la historia. Se llama El monje brillante. Brillante de brillante, como muy inteligente. Un día un joven llegó al monasterio para tomar los hábitos como monje. Había crecido en circunstancias relativamente afortunadas con accesibilidad a estudios. Era capaz, inteligente y amable. Y tenía éxito en la mayoría de lo que se proponía hacer. Era profundamente sensato y había estudiado las enseñanzas de las principales religiones. A los 20 y tantos años había decidido no seguir el camino común de matrimonio y carrera. Dejando la vida atrás que había conocido, tomó los hábitos a la edad de 22 años y se dedicó a la meditación y al entrenamiento que el monasterio ofrecía. Como era disciplinado, dedicado e inteligente, progresó rápidamente en la práctica espiritual. Monjes y monjas que habían estado allí por años estaban asombrados de qué tan pronto lograba asentarse en profunda meditación. Después de 3 meses de haber llegado al monasterio, experimentó por primera vez la posibilidad de liberación. Inmediatamente, la abadesa cogió al monje del pescuezo y llevándolo a la entrada del monasterio, sin explicarle nada en absoluto, lo echó fuera del monasterio. Más tarde, dirigiéndose a los residentes del monasterio, la abadesa explicó: la realización del monje nuevo es real, y me alegro mucho al respecto. Sin embargo, para que él continúe avanzando sobre el camino de la liberación, tiene que regresar al mundo y experimentar más las dificultades y sufrimiento de la vida. Para entender todos los recovecos de su corazón, tiene que luchar con situaciones de sobrevivencia, de familia, de la sociedad. Es más, yo creo que un día será un gran maestro, pero para que esto suceda, tiene que conocer y entender estos aspectos de la vida, y así tendrá mayor compasión y visión penetrante a la vida de sus estudiantes. Para este monje en específico, esto no va a darse en el monasterio. Y este es el final de la historia. Ahora, para empezar, quiero mencionar que esta historia viene de un libro que se llama, es una colección de historias que se llama The Monastery Within, o sea, el monasterio interno. Entonces, esto es muy simbólico todo, ¿no? No es que esta sea una historia solamente para monjes. El monasterio, en realidad, como dije antes, es simbólico a nuestra vida interna. El tomar los hábitos aquí es simbólico al comprometernos a vivir la práctica. No solamente sentarnos de vez en cuando sobre el cojín y cerrar los ojos y punto y se acabó, sino verdaderamente vivir los principios. Y podemos decir que el símbolo de la abadesa es un maestro pero a fin de cuenta es nuestra voz interna que conecta con la sabiduría que todos tenemos internamente. Al comienzo pedimos prestado la sabiduría del maestro o la maestra, pero lo ideal es que eventualmente ustedes dependen de esa voz interna que cada uno tiene de sabiduría. Entonces, tomen un momento para pensar cada uno qué les dijo la historia. Es natural que les parezca un poco extraño a algunos, ¿no? ¿Por qué la abadesa lo echa fuera? Era un monje maravilloso, ¿no? Muy dedicado y ya había logrado algo. ¿Por qué lo echa fuera? Entonces, me gustaría escuchar de unos dos o tres qué manera entendieron la historia. Algo en general. Puede ser algo muy breve, puede ser una pregunta, algo que les llamó la atención de la historia. ¿Puedes usar el micrófono, Norma? Y gracias por empezar. Siempre es difícil ser la primera.
A mí se me ocurre que muchas veces, o sea, para mí el discípulo aquí, el que está trabajando para maestro, a veces llega en un punto en que está como en el proceso de comodidad, como en su zona de confort, ¿no? De que todo está bien, eres esa cliente y todo. Uh-huh. Y cuando lo sacan es porque precisamente tienes que moverte de ahí, porque cuando ya llegas a un punto de comodidad ya no progresas, o sea, ya sigues como en lo mismo, ¿no? Entonces, uh-huh, tienes que salir fuera y comenzar a buscar nuevas vivencias que te sigan enriqueciendo para esa manera, pues, seguir creciendo.
Gracias. Este es un punto muy, muy importante que sucede, ¿no? Esto de la habilidad del maestro o la maestra reconocer que cada uno, y esto es muy específico de esta práctica, que las instrucciones que se le dan a alguien van a ser totalmente distintas, la que yo le dé a Ángela o la que yo le dé a Norma. Siempre en esta práctica, y el Buda así lo hizo, tomaba en cuenta a la persona, su personalidad, su historia, sus talentos, sus debilidades, qué tipo de vida había tenido, privilegiada, no privilegiada, ¿no? Y de esa manera daba entonces el consejo, ¿no? Entonces, por encima parece que la abadesa es algo ruda, ¿no? Que lo toma por el pescuezo y los avienta fuera del monasterio. Pero en realidad le está abriendo la puerta hacia algo que lo va a hacer crecer. Sí, gracias.
Para mí, como yo la interpreté, es como el monje había llevado una vida, como dijiste, privilegiada, uh-huh, que había hasta sus 23 años era una persona que sabía lo que quería y no había sufrido en realidad tanto. Mm. Entonces, ¿cómo se dice? La abadesa. Más que nada quería que la vida lo hiciera, no sufrir, pero aprender de sus propias vivencias para ver cómo él iba a responder a todo eso, qué va a pasar.
Bravo, sí, estupendo. Sí. Y esto nos lleva a algo esencial en esta práctica, ¿no? ¿Se acuerdan de las cuatro nobles verdades? ¿No? Las cuatro nobles verdades es algo central, es una enseñanza esencial en esta práctica. ¿Y cuáles son las cuatro nobles verdades? La primera, existe el sufrimiento. En la vida hay sufrimiento. No es que hayamos hecho algo terrible, simplemente todos, tarde o temprano, nos topamos con sufrimiento, ¿no? La segunda noble verdad, hay causas del sufrimiento y nos invitan a investigar cuáles son las causas. La tercera noble verdad es que el fin del sufrimiento es posible. Y la cuarta es qué camino tomamos para llegar al fin del sufrimiento. ¿No? En sí, metros y metros de libros, de discursos del Buda, pero si yo escogiera una enseñanza que resume todas las enseñanzas del Dharma, son esto, las cuatro nobles verdades. Entonces, esta enseñanza tiene mucho que ver, como bien mencionó Tania, con esta historia, ¿no? Sí, claro, podrías pasar toma el micrófono.
Pienso que la abadesa lo echó afuera al mundo para que él experimentara lo que era el dolor, lo que era uh-huh. el sufrimiento, uh-huh. y también a la vez, porque si él no tenía ese sufrimiento y él no tenía ese dolor, él no podía tener compasión con sus otros semejantes. Entonces, no podía enseñar claro. que como se dice, cómo iba a ser compasivo con los demás, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uh-huh. yo pienso que fue una gran enseñanza para él poder ser un gran monje y un maestro después para los demás.
Porque podemos decir, bueno, sufrimiento lo hay en todas partes, ¿no? En realidad, él tarde o temprano se iba a encontrar con sufrimiento en el monasterio. Sin embargo, la abadesa se da cuenta que si ella lo empuja a salir al mundo, a donde vas a encontrarte con los problemas de una relación, de una familia, de tenerte que ganar la vida, es otro tipo de nivel de sufrimiento que estar en un contexto muy controlado, donde tienes un horario, te dan las comidas, tienes este horario maravilloso de dedicarte a practicar y estás haciendo todo para que la mente esté muy tranquila. ¿Y qué pasa? Nos podemos aferrar, nos podemos enamorar de esos estados maravillosos de mente, de estar tranquilos, de estar con la mente serena. Hay una historia estupenda del maestro Jack Kornfield, que pasó muchos años en un monasterio en Tailandia y había llegado a grados de concentración increíbles y se sentía ya muy fuerte en su práctica. Y regresó a este país y dejó los hábitos y entró en una relación amorosa y dice, después de 2 o 3 meses en una relación empecé a pelearme con mi pareja y el estado de sentirse en el nirvana, todo liberado y que estaba muy evolucionado en su práctica, se cayó al piso, ¿no? Entonces, la realidad es con la que nos topamos cuando tenemos que ver cómo lidiamos con nuestros seres queridos, cómo lidiamos con el estrés del trabajo, estrés de que no sabemos cómo vamos a pagar nuestras deudas o que yo sé qué, ¿no? Son cuestiones muy difíciles, ¿no? Entonces, ahí es donde está una gran, gran parte del crecimiento. O sea, yo ahora mismo me di cuenta, como algunos de ustedes saben, acabo de pasar 10 días en México, fui a México por cuestiones de responsabilidad, de familia. ¿Y qué pasó? Que salí de mi rutina. Estaba muy cansada del viaje, con muchas responsabilidades, cuidando a una hermana que está muy enferma y lidiando con un lugar que no conozco verdaderamente, que no he vivido yo ahí, y se me descompuso el estómago un poquito, como turista ya me sucede, y me di cuenta que la mente estaba un poco más, como que no muy de la maravilla, ¿eh? Estaba así un poco desorganizada, un poco cansada, no había esa claridad y esa serenidad con la que ya me he acostumbrado a vivir aquí dentro de mi mundo. Entonces me di cuenta que no me gustaba sentirme así. Dije, atención, aquí hay aversión a la realidad. Ahora hay que tener cuidado de no tenerle aversión a la aversión, ¿no? Entonces, por lo menos sí me di cuenta. Era sutil, pero sí me di cuenta. Ah, hay aversión a la aversión. Sí, es natural que no nos guste. Pero ahora, ¿cómo me estoy relacionando al hecho de que yo en el momento tenga la mente alterada, acelerada, inquieta, angustiada, cansada, ¿no? Porque cuando llegamos ya a un desarrollo avanzado en la práctica, no es que nos vamos a sentir maravillosamente bien todo el tiempo, sino que logras estar totalmente en aceptación de lo que está, aunque no te guste. Ah, mira, ahora estoy de muy mal humor. Ok, estoy de muy mal humor. Pero no lo viertes a las otras personas ni tampoco te empiezas a recriminar porque estás de mal humor. Sí, es otra parte que uno de ustedes dijo, ¿no? que es importante. Este joven obviamente crece en una circunstancia de privilegio, ¿no? Y hay otro tipo de sufrimiento que se da cuando crecemos, cuando no hay este privilegio. Ahora mismo en México me topé, ¿no?, con unas realidades que son muy fuertes, ¿no? ¿Cómo está? La gente está luchando tremendamente. Y yo le preguntaba hace 2 días al taxista, ¿qué es eso del no al gasolinazo? Yo no entendía, ¿qué es eso del no al gasolinazo? Me dice, no, es que aquí la gasolina ha subido a lo doble y va a subir aún a lo triple para febrero y ya no podemos entonces nosotros con... Y dice, yo ya no puedo ganarme la vida si sube la gasolina tanto. ¿No? La gente está pasando por dificultades muy, muy grandes. Entonces, eso es otro tipo de... Ese es un tipo de sufrimiento que no lo podemos ignorar, ¿no? Está como muy fuerte, muy presente, muy obvio en nuestras caras. Es como el joven tiene que aprender a familiarizarse con todo tipo de sufrimientos, toda la gama de sufrimientos, para después entender la universalidad del sufrimiento. Que todos sufrimos, pero no nada más la universalidad del sufrimiento, porque de ahí eso te lleva a la compasión. Si verdaderamente entiendes de los diferentes tipos del sufrimiento, de ahí pasas a entender la universalidad del sufrimiento, la compasión surge naturalmente. ¿Sí está lógico?
Uh-huh.
¿El micrófono?
Disculpen.
No hay problema.
La compasión comienza con uno mismo.
Definitivamente.
Y después sí. Con los demás.
Exactamente. Okay. Es esencial y en esta práctica siempre, siempre se nos recuerda, ¿no?, que esa es la base.
Quisiera comentar acerca de lo último que dijiste, Andrea, acerca de sentir y de identificarnos con el dolor ajeno. Yo pienso que tiene que ver con el hecho de saber y estar consciente de que todos somos uno. Somos una unidad. Lamentablemente, a veces es como una frase o una idea vaga de que somos uno porque vivimos en un mundo, pero en realidad estamos de alguna forma conectados energéticamente y socialmente, desde luego, culturalmente. Entonces, si entendemos como una integridad los seres humanos, lo que te duele a ti me va a doler a mí, lo que me duele a mí le va a doler a ti. Entonces, porque cuando hacemos un bien, lo vamos a hacer a alguien más, lo hacemos a nosotros mismos. Entonces, entender esa empatía es fundamental para poder hacer de esto una cuestión benéfica de bienestar colectivo.
Y saben que yo siento que esto es algo que como cultura en Latinoamérica lo trabajamos muchísimo más, este sentido de interconexión y de comunidad. Me tocó mucho el corazón que estaba esperando a alguien ahí en la ciudad de Oaxaca hace 3-4 días y pasó un hombre que obviamente estaba creo que un poquitito mal de la cabeza y se ve que vivía en la calle. Y después entré a este lugarcito que era como un cafecito y estaba ahí comiendo y noté que la dueña del café le hizo una seña a este señor que entrara y le dice, ahorita le llevo su café. Y le invitó al señor a que se sentara, sí, afuera, pero sí que se sentara, y le llevó algo para desayunar. Digo, ¿cuántos lugares harían eso? ¿No? Ese es algo muy, muy bonito que creo que como cultura existe más en nuestros países latinos. Otro aspecto sobre la historia que quiero mencionar. Cuando hablé de el ejemplo del maestro Jack Kornfield, ¿no? que regresa después de varios años en Tailandia y se topa que con toda esta práctica, de alguna manera su compañera todavía lograba que él se enojara y perdiera la ecuanimidad. Tenemos que tener mucho cuidado de que esta práctica siempre esté conectada con la vida, siempre la llevemos para apoyar nuestra vida y no se vuelva en lo que se llama en inglés spiritual bypass. En español, la traducción, lo mejor que se me ocurrió fue circunvalación espiritual. O sea, que le das la vuelta a algo, no lo quieres enfrentar y te aíslas, te escondes en la práctica, ¿no? O sea, en vez de enfrentar la vida, te dedicas a meditar y dices, todo está bien, yo estoy siempre muy ecuánime, siempre muy en paz, ¿no? Y en realidad estás haciendo esto, darle la vuelta a la vida en vez de atravesar la dificultad y decir, sí, tengo muchos años de meditar, pero ahorita este problema me está causando mucha inquietud interna y me toca verlo a la cara, aunque me haga sentir que he dado 10 pasos para atrás. ¿Sí me explico? Sí, es muy importante esto del spiritual bypass, de no caer en esto, en la circunvalación espiritual. Tengo una idea de que yo soy un muy buen meditador y nunca me enojo y en realidad estamos hirviendo por adentro, pero no queremos darle, no queremos reconocer. Esto de ser un buen maestro, pueden con toda razón algunos de ustedes decir, bueno, pero si yo no estoy interesado en convertirme en un maestro, y recordemos que esto no es lo que quiere decir la historia. En realidad, el maestro es esta voz interna que estamos cultivando para podernos guiar a nosotros mismos, ¿no? Esto de poder entender, el conectarse con la vida exterior, aprender de la vida, me recordó a una persona bastante joven que conocí, que se metió a un monasterio, ahora sí, en real, un monasterio real. Se convirtió en monje como desde los 26, 27 años y llevaba ya como 15 años como monje, y se me hizo interesante que me dijo un día: sabes, yo siento que yo no puedo en realidad dar apoyo a ciertos problemas cuando vienen las personas, porque yo no he vivido en una relación, porque yo nunca me he casado, pero no importa que te hayas casado o no, si no has tenido una relación. Para él sentía que algo le estaba haciendo falta para poder apoyar a la gente, porque había siempre vivido en este mundo más aparte del monasterio. Entonces, esta idea de regresamos al comienzo, esta idea del sufrimiento como algo esencial de nuestro proceso para llegar a la liberación, ¿no? Que el sufrimiento en sí tiene algo esencial que nos lleva a la liberación. Así que ahora vamos a hacer, en el poquitito tiempo que nos queda, otra vez los mismos pares, y les voy a dar dos preguntas, o tal vez empezamos con una, porque no sé si nos dé tiempo de dos. Entonces, estamos claros los pares, quiénes son, ¿verdad? Tengo varias preguntas, es que tengo que escoger una. Ok. La pregunta es, cada uno piense en tu vida hasta ahora, ¿de qué manera te ha ayudado a liberarte el sufrimiento? ¿Me explico con esa pregunta? ¿No? Quien no ha estado en la práctica por mucho tiempo puede sonar un poco raro, pero ¿a qué nos refer-? ¿Quién quiere decirlo con otras palabras? Cuando yo digo, ¿en qué te ha liberado el sufrimiento? ¿Cómo podrías, William, inténtalo? ¿De qué otra manera podrías decirlo? Usa el micrófono, por favor. Quiero que William intente y luego, no sé si alguien más. ¿Tenías, Lilian, querías decir algo?
Sí.
Sí. Ok.
Para mí, yo pienso que cuando uno tiene sufrimiento se refleja en otra persona, tal vez que uno tiene sufrimiento por esa persona, por X razón, por lo que hizo, lo que sea, uno se puede poner los zapatos de esa persona y saber por qué está actuando esa persona así.
Ok, entonces hacia lo que está apuntando Lilian es, cada vez que sufrimos, tenemos una opción. O irnos por el camino del, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, yo soy víctima, no aprendemos nada, solamente sufrimos. O miramos este sufrimiento y decir, a ver, las causas, la segunda noble verdad, ¿qué puedo aprender? ¿De dónde vino este sufrimiento? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para sufrir menos la siguiente vez? ¿Cuál es mi parte que yo estoy trayendo a esta situación que hace que sufra más? Por ahí va. O sea, piensen en una situación en la que han sufrido y sin embargo ese sufrimiento les ayudó aprender algo, y cuando han aprendido algo, que eso quiere decir que ya se liberaron un poquito de esta situación que antes podría mantenerlos totalmente infelices. Ahora sí está un poquito más claro, si no, con toda confianza. ¿Saben lo que pueden hacer? En los pares, quien tiene un poquito más experiencia va primero para que la otra persona pueda. Y no se preocupen los que son nuevos, a lo mejor aprenden algo al escuchar a la otra persona y ya se acuerdan. Ah, ya, ahora sí, ya entendí, ahora puedo. ¿No? A veces nos pasa a todos que en el momento no se nos ocurre nada. ¿Ok? Ok, entonces comiencen. Entonces, ahora me gustaría que dos o tres comunicaran, participaran, compartieran con los demás algo que aprendieron de escuchar o simplemente de ustedes mismos al haber compartido algo nuevo que surgió. Jennifer, ¿se te ocurre algo? ¿Quisieras? Lo que sea más interesante para ti, que surge si toma el micrófono, algo. Saben que cuando quieran decidir qué es lo que quieren compartir, piensen que lo que van a compartir es lo que van a recordar. Entonces, de lo que sea de más valor, eso es lo que quieres decir para que se te quede en la mente.
Bueno, un ejemplo, por ejemplo. El trato con las personas, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, uh-huh. Que a veces es difícil, ¿no? Trabajar con varias personas.
Definitivamente.
Tener llevarse bien con todo el mundo, ser, ¿no? Ese diplomático. Uh-huh. O con los jefes y todo. Bueno, he aprendido que uno tiene que tener, ¿no? O sea, compasión o simpatía con las personas. Cuando te critican. A veces o quieren echarte culpa de cosas que tú no has hecho o no, uh-huh. no tomarlo personalmente porque uh-huh. todos cometemos errores.
Sí.
¿No? Y lo que aprendo es no tomar las cosas personalmente. Uh-huh. Toma tiempo eso, pero no decir que yo no soy buena en esto, al contrario, lo demuestras que es lo contrario, ¿no? O sea,
estupendo. Yeah. O sea que entonces, ¿cómo nos puede liberar esta manera de ver las cosas? ¿Cómo lo expresarías? ¿De qué manera te puede liberar, te puede sentir liberada de?
No sé, escuchando a las personas, tener compasión.
Tener compasión, sí. Y no involucrarse en dinámicas que son. Uh-huh. Poco constructivas.
Uh-huh. Sí.
Gracias. Uh-huh. Gracias, Tania. El micrófono.
Platicando con William, creo que los dos llegamos a la misma, no a la misma conclusión, pero cosas similares acerca de cómo el sufrimiento te libera. Le platicaba yo a William que para mí se me hace. Que el sufrimiento, como tú lo mencionabas, tiene de dos, o te vas para abajo o para arriba, y yo le platicaba a él que en el momento en que uno quiere salir adelante a base de lo que has pasado y lo que has uh-huh. sufrido es no nada más físicamente, por decir alguien que quiere bajar de peso y quiere bajar y se quiere ver delgado, pero emocionalmente no está bien. ¿Por qué? Porque uh-huh. él solo quiere ver el físico delgado, pero no uh-huh. su mente, el decir, okay, lo voy a hacer a largo plazo, no solamente en el momento. sino hacerlo emocional, físico y mentalmente. O sea, que el sufrimiento te llegue, pero que lo te llegue bien profundo. Y ahí es cuando ahí la gente es cuando siento yo que te libera, de verdad. Cuando lo dices... suena chistoso decirlo a largo plazo, porque a veces no lo hace, no hace los cambios uno a largo plazo, los empieza y ahí los deja. Pero al menos decir, hoy voy a tratar de hacer esto, voy a tratar de ser, a cambiar los malos hábitos y lo que me está haciendo sufrir. Diario, porque diario es algo, una piedrita, algo, lo que sea. Pero si uno lo trata de hacer diario, no decir, ok, esta semana voy a cambiar, la otra ya no. Creo que los dos llegamos.
Sí, gracias. Pues es un poquito lo que hablábamos, muchos de ustedes no estuvieron aquí hace 2 semanas, que fue inmediatamente después del Año Nuevo y cómo el título de la plática fue Nuevos Comienzos. Y cómo en esta práctica siempre se nos impulsa a vivir en el ahora, en el aquí, y que siempre tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. No tenemos que esperar un año nuevo para tener resoluciones, ¿no? En cualquier momento tú puedes tomar la decisión, y ahora tengo claridad, no, por ahí no va. No necesito darle atención a este pensamiento que me está llevando al sufrimiento. O no darle tiempo, no cultivarlo, ¿sí? Darse cuenta que ahí está y decir, no, yo sé que este me lleva por mal camino, vamos a otro lugar. Okay, gracias, Tania. ¿Alguien más? María, ¿quieres compartir?
Estamos hablando un poquito del sufrimiento que viene cuando uno se da cuenta de los errores. Y que sin tener compasión con uno mismo es difícil cuando uno ve que, uy, yo hice esta cosa y no hice esta cosa y siente el dolor, pero es necesario también sentir el dolor, porque sin sentirlo no viene la parte de la compasión. Para uno mismo.
Sí, muchísimas gracias. Esto de los errores, hay que entender su posibilidad de aprender, pero al mismo tiempo ofrecerse esa autocompasión. ¿Alguien más? ¿Una persona más o ya paramos? ¿Estamos? Ok. ¿Podrías apagar la grabación? Y nada más antes de que nos despidamos, quería mencionarles que el 25 de febrero, es un sábado, vamos a tener otra vez un día de retiro de todo el día. El año pasado tuvimos, ¿quiénes estuvieron aquí?